SER Podcast.
Bastón en la mano derecha, un extraño furor de revista. Y tú, mi amor, esperarás.
Volvemos a Cornellá, está Joan Tejedor. Dime, Joan.
Con protagonista, con Miguel Rubio.
Hombre.
Ha entrado, ha empatado el partido, el héroe inesperado, atendiendo a todo el mundo quien puede. Le están esperando muchos más compromisos, pero se pasa obviamente por la cadena SER, por Carrusel. Hola, Miguel.
Hola, buenas noches.
Buenas noches las que vas a tener tú, porque ni que lo hubieses soñado 15 veces, hubieses soñado este debut quizá, ¿no?
Sí, la verdad que hoy no me puedo ir más feliz a dormir. La verdad que ha salido todo perfecto, los tres puntos del equipo y poder ayudar con un tanto, pues la verdad que una noche redonda.
Esco, te escucha.
Hola, Miguel, muy buenas noches.
Buenas noches.
Creo que han sido 6 minutos y unos pocos segundos desde que has entrado al terreno en el juego, ¿eh?
Ha sido rápido.
Así también debuto yo, ¿eh? Te digo una cosa. Así también debuta cualquiera.
Bueno, sí, un buen debut.
Sí, siempre has demostrado una buena capacidad goleadora en Granada en las últimas temporadas, también en Burgos sobre todo, también en el filial del Real Valladolid y demás. Cuando has salido al terreno de juego estábamos con Kiko Narváez, con Pablo Pinto, con Carlos Marañón y hemos comentado todos, este va a hacer goles esta temporada, ya te digo, ha sido llegar y besar el santo, ¿eh?
Gracias a nosotros ha sido.
Pues muchas gracias por la confianza. La verdad que bueno, siempre me ha gustado llegar al área y la posición de delantero siempre la envidia mucho y la verdad que bueno, pues me gusta mucho subir a rematar y a veces hay suerte.
Con los centradores que tiene el Español y tu Esposito ha puesto un balón maravilloso, tienes también ahí a Puado. Este año la verdad que te puedes hinchar. El centro ha sido muy bueno. ¿Y tú qué has pensado cuando has visto que Raspadori no te seguía un poco la marca y dices, esta es la mía?
Pues la verdad que bueno, día a día veo como los centros que ponen, sobre todo Edu en este caso. Yo, si te digo la verdad, sabía que el balón iba ahí y estaba pensando en cómo poder llegar y sobre todo estaba pensando en si la iba a meter o no, a ver que si me daba para con bote, si no. En eso estaba pensando porque le he pedido el balón, me ha visto y sabía que la iba a poner ahí.
Sí, pero que le sacas unos pocos centímetros a Raspadori, tú eres creo que 1,91 m. ¿Te ha sorprendido cuando has visto, ostras, se me está cubriendo este, además un jugador de ataque que siempre van a tener más problemas para defender el área?
La verdad que ahora mismo no recuerdo muy bien la jugada, tendría que verla otra vez, pero bueno, he visto que al principio de la jugada estaba solo con él. Ha venido Lele, le pedí a Lele que no se acercase a mí porque he visto que tenía espacio. Aún así ha venido y gracias a él pues se ha llevado, creo que era a
uno de los altos,
sí,
no me acuerdo.
A un central. Creo,
le he hecho un barrido ahí, bueno.
Del Atleti y gracias a él, porque justo creo que gracias a eso no entro en fuera de juego y puedo llegar al balón.
Bueno, ¿tú no entrabas a defender? ¿Qué te ha dicho Manolo antes de entrar justo?
No, me ha dicho que entrase a hacer mi juego. Creo que bueno, pues Calero tenía amarilla y por eso entro al partido. Bueno, en cuanto he entrado, pues yo tenía en mente subir a atacar cada jugada y poder ayudar al equipo en eso.
El equipo sufrió mucho la temporada pasada. Estos tres puntos, bueno, pues queda muchísimo camino por recorrer. Próximo a Anoeta, rival también que comenzó con dudas con ese empate en Mestalla. Será otro partido duro, Miguel.
Sí, la verdad que bueno, pues la calidad de esta liga hace que todos los rivales sean de muy alto nivel y obviamente Anoeta va a ser un campo muy duro y un rival muy difícil.
Pues que tengan muchísima suerte esta temporada y disfruta de la noche y disfruta de mañana, que seguro que te vas a levantar con una sonrisa. Miguel Rubio, felicidades. Pues,
muchas gracias y buenas noches.
Pues ahí está, Teje, el central que ha puesto el empate a uno y ha abierto el camino a la remontada del Español y va a hacer más goles esta temporada, ¿eh?
Sí, ya lo habéis avisado todos en Carrusel, le teníais controlada esta faceta y os ha dado la razón a todos nada más entrar. Entraba a apuntalar un poco esa defensa que tenía el eje con la amarilla amenazada de Calero y ha acabado siendo el punto de inflexión en el partido después de ese balón al palo que ha mandado el Atlético que hubiese podido ser el 0-2. Ya sabes cómo es el Español, Esco, antes de empezar aquí el ambiente era un poco de uy, este año vamos a sufrir igual o más que el pasado, ahora ya otro partido más como este y se va a empezar a hablar de si el Español es candidato a mirar a Europa, ¿no? Pero ya habéis escuchado a Manolo, calma.
Tampoco lo pasemos eso ahí.
Por lo tanto, buen estreno, quedan 37 jornadas.
Piano, efectivamente. Teje, un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte.
Este ha sido el resumen del Español 2, Atlético de Madrid 1, goles de Miguel Rubio y de Pere Milla. Para el Atlético de Madrid adelantó Julián Álvarez con un golazo de falta y a las 7:30 pasó esto.
Nico que mira, Nico que avanza con pierna derecha, la va a pegar, chuta, Nico, gol. ¡Gol de Nicolás! ¡Gol, gol, 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 gol del Atlético, el primero del partido! el San Mamés. No podía ser otro. Tenía que ser él. Nicolás adelanta al Athletic.
No sé ni cómo describir este sentimiento, ¿no? Por algo me quedé aquí. Estoy muy orgulloso de la gente, de cómo ha arropado desde minuto uno. Quiero seguir dándoles mi cariño, intentando devolver cosas en el campo y bueno, muy feliz.
Athletic Club 3, Sevilla 2, goles de Nico Williams de penalti, de Marouán Sanad y de Robert Navarro. Para el Sevilla marcaron Luque Bacchio y Agumé. Diego González, Bilbao, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas.
Está por ahí también Aitor Larrazábal, hola Capi, muy buenas.
Hola, Esco, muy buenas.
Y en Sevilla, Miguel Ángel Chazarri, hola Chazarri.
Hola, cordial, buenas noches.
Bueno, pues difícil de resumir el partido, Diego, ¿eh? Muchas alternativas y quizá no ha sido el resultado más justo.
Pues muchos pensarán que no, efectivamente, pero sobre todo al principio había dudas, después de las pretemporadas de los dos equipos, qué partido íbamos a ver, ¿no? Pero yo creo que han ofrecido un buen partido, un buen espectáculo, se han vaciado, han yo creo que sobrepasado el esfuerzo físico que habían pensado sus entrenadores iba a ser necesario. Valverde además, bueno, pues ha roto su malfario con los arranques de liga. El Atlético hacía 6 años que no ganaba en la primera jornada. El Sevilla también llevaba también una racha en ese sentido de 3 temporadas que tampoco lo hacía en su campo, quiero decir. Y bueno, pues Valverde que suma 3 puntos a los que ayer le daba muchísima importancia porque el Atlético quiere al menos repetir actuación con respecto a lo del año pasado. Es decir, pues cuando menos intentar volver a luchar por entrar en la Champions, ¿no? Con 3 debutantes, Areso, Robert Navarro y Rego, para, bueno, pues sí, ganar a un Sevilla que ha tenido 2 caras, una la primera, esto te lo van a contar mejor Larrazábal y Chazarri, pero que en la segunda se ha comido al Athletic con un Luque Bacchio que ha cogido la bandera, ha hecho el 1-0, un auténtico golazo y que bueno, pues que quizá haya merecido más o al menos no irse con la derrota de San Mamés. Hay derrotas que dejan heridas, pero yo creo que esta no va a ser porque el Sevilla ha sido un gran equipo esta noche en San Mamés.
¿Qué han dicho los entrenadores, Diego?
Mira, pues le preguntábamos precisamente a Valverde por Nico Williams, porque sin duda ha sido la figura del partido, ha estado en los 3 goles, no solo en ese que cantaba Íñigo Martínez, porque sino también ha dado el primero y en el tercero también ha estado presente, ¿no? Así que han sido 2 auténticas jugadas. Y luego, pues también le preguntábamos a Almeida por su equipo, ¿con qué se queda a pesar de haberse ido con la derrota?
Es un jugador que es decisivo. Él creo que siente esa obligación de aparecer también y ahora que ha empezado la competición de verdad, hoy ha sido una muestra. Desde luego para nosotros es un jugador fundamental. En cualquier situación, cualquier jugada, él siempre te puede fabricar una ocasión de gol y el contrario se siente amenazado permanentemente.
Bueno, creo que el partido lo divido en 2 partes. Creo que regalamos un tiempo por falta de confianza, por... Obviamente, enfrente teníamos un gran equipo, es un gran equipo el que enfrentamos. Pero el segundo tiempo es el camino nuestro, ahí tenemos que seguir.
Pues eso es lo que decían los entrenadores. Enseguida les pregunto a Chazarri y a Aitor Larrazábal su visión sobre el encuentro, pero nos escucha un jugador que seguramente sea muy feliz. Robert Navarro, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, felicidades, lo primero, ¿eh?
Es que ricasco.
¿Cómo es marcar un gol en un San Mamés a reventar y además el gol de la victoria?
Uf, una sensación increíble, la verdad que muy feliz, muy contento, la verdad que ha sido algo espectacular pues poder llegar, debutar y encima meter el gol de la victoria para poder ayudar al equipo, así que nada, muy feliz y con muchas ganas de seguir trabajando.
Además ha sido un partido raro, ¿no? Porque daba la impresión de que en la primera parte el Sevilla creaba mucho peligro, habéis conseguido hacer el 1-0, ahí el Sevilla lo ha acusado mucho el golpe hasta el punto de encajar un segundo gol, lo estábamos hablando ahora con los compañeros, y luego de nuevo en la segunda parte ha hecho reset el Sevilla, ha hecho yo creo que una muy buena segunda parte, ha llegado a empatar y tu gol que finalmente rompió un partido, pero que a lo mejor no ha sido un partido que el Sevilla mereciera perder.
Bueno, como dices un poco, ¿no? Creo que ellos habían tenido sus ocasiones, pero creo que después del 2-0 nuestro creo que teníamos bastante bien controlado el partido, pero bueno, creo que en la segunda parte no sé si a nivel físico pues lo hemos notado un poco y creo que ellos justo han apretado, la verdad que tienen un muy buen equipo. Y bueno, creo que han conseguido empatarnos, creo que a buen nivel. Y luego pues hemos tenido la acción del 3-2, ¿no? También hay que saber sufrir, creo que tenemos muy, muy buen equipo, muy buena plantilla y bueno, la verdad que muy felices por conseguir los primeros 3 puntos de la temporada.
Sí, los socios de ataque en el Athletic Club no son malos, ¿no? Los hermanos William, tienes ahí que si Berenguer cuando vuelva a Sanset, Gruceta, Marouán, no está mal el acompañamiento.
No, no, el nivel es espectacular. La verdad que es, pues se disfruta mucho, ¿no? Entrenar con ellos, aprender, mejorar de ellos, es algo espectacular. O sea que intento aprender lo máximo y poder ayudarles también dentro del campo.
Sí, la verdad. ¿Cómo has vivido el gol de Nico después de un verano tan, tan convulso, de todo lo que se ha hablado y ver a Nico haciendo el primer gol de la temporada en San Mamés?
Bueno, muy feliz por él, ¿no? Ya dije aquí que cuando llegué, pues que era algo espectacular poder volver a coincidir con él en un campo y bueno, creo que el partido que ha hecho hoy pues remarca un poco lo que viene siendo, lo que lleva haciendo estos últimos años. Creo que es un jugador de top mundial y que haya decidido estar aquí con nosotros, pues creo que es de valorar. Entonces, nada, decirle que siga igual, que siga mejorando como lo está haciendo y nada, espero que hoy me la ha dado él, otro día espero dársela yo y poder ayudar mucho al club.
El próximo contra el Rayo no estaría mal, ¿no? No sería un mal momento.
No estaría mal, no estaría mal.
Robert, te mando un abrazo muy grande. Muchísimas felicidades. A disfrutarlo.
Igualmente, un abrazo fuerte.
Pues palabras de un hombre feliz, Diego González, Robert Navarro, que yo creo que va a tener también bastante protagonismo y mucho que decir esta temporada en el Athletic Club.
Si llevaba 4 minutos prácticamente en el campo, la pega además francamente bien, aprovecha, bueno, la salida del portero hacia el otro lado, le pilla contrapié, el defensa no llega, y todo esto para celebrar esos 3 puntos que, bueno, pues yo creo que es el debut soñado, ¿no? De cualquiera, ¿no? Llegar a San Mamés, primera jornada y con su gol ganar el partido saliendo desde el banquillo, ¿no? Así que yo creo que más ahora mismo no le puede pedir al fútbol Robert Navarro.
Gracias, Gallo, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Larra, lo cierto es que, bueno, empiezo por el principio. ¿Tú te esperabas algo especial, tanto para bien como un exceso de euforia con respecto a Nico, o que hubiera algún run-run? Es decir, porque al final ha sido un recibimiento normal como si fuera la jornada 25 de Liga. No sé si tú te esperabas algo distinto.
No, la verdad es que no lo esperaba. Y bueno, me ha parecido pues muy razonable también por otro lado, ¿no? El hecho de
Normalidad,
que
¿no?
exacto, o sea, acabó hace tiempo todos los dimes y diretes, renovó y ya está. Y tenemos Nico Williams para mucho tiempo, que es lo importante, y hoy lo ha demostrado, ¿no? Él sabe también que es importante para el equipo. Y bueno, tenemos la suerte de disfrutarlo, así que vamos a ello, ¿no? Que haya muchas tardes como las de hoy.
¿Te deja alguna duda del equipo o lo achacas a la falta de físico y un equipo como el Atlético, que además vive de presionar en tres cuartos en campo rival, de intentar asfixiar la salida de balón? ¿Lo achacas más a eso, a que todavía queda mucho margen físico o tienes una pequeña preocupación?
Bueno, no ha sido la mejor pretemporada, todos sabemos y somos conscientes de ello, pero también va a ser una temporada en la que va a haber bastantes frentes abiertos, con mucha intensidad y con mucha necesidad de hacer muchas cosas bien, ¿no? Para dar una medida buena, ¿no? Bueno, entiendo que puede ir un poco por ahí, que la preparación sea diferente a la de años anteriores también. También hay un cambio en el aspecto físico como responsable de la preparación física y bueno, tenemos que ir viendo, ¿no? Yo creo que no hay que darle excesiva importancia y me quedo un poco más también con los momentos donde el Atlético hoy no ha estado bien y el rival le ha comido, ha sido superior, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un resultado positivo, pero que no nos engañe nadie que el Sevilla se podía haber llevado algo positivo y de esa manera.
Fíjate, Chazarri, que a mí me parece que en rueda de prensa Almeida, el míster del Sevilla, ha estado hasta excesivamente duro diciendo que han regalado una parte, porque en realidad lo que ha regalado el Sevilla son los últimos 10 minutos de la segunda parte, desde que el Atlético hace el primero, y si me apuras, los siguientes 5, 7 minutos al 3-2 del Atlético. Pero por lo demás, yo no he visto un Sevilla que haya regalado realmente un tiempo entero.
No, no tanto, no tanto. Lo que pasa es que, hombre, que cuando te queda la derrota, tampoco es bueno que un entrenador se presente en una rueda de prensa allí contento, ¿no? De lo que ha visto, ¿no? Del resultado, ¿no? Porque no deja de ser una derrota y de las imágenes no se vive en el fútbol, ¿no? Yo es que creo que en la primera parte, que a mí no me ha parecido que el Sevilla haya estado mal, ¿eh? Es verdad que se ha ido con un 2-0 y hay que aprender. Pero yo creo que hay una jugada que noquea al Sevilla, que es el penalti, ¿no?
Sí.
El penalti
De hecho,
en
Iturralde
parte.
que ñe, ñe.
Claro. Era un partido, bueno, no brillante del Sevilla, tampoco es eso, pero con dos, tres oportunidades claras. Y hombre, el partido más o menos estaba equilibrado, ¿no? Era el Atleti intentándolo, pero sin tirar sobre la portería de Nilan, ¿no? Y llega ese penalti que bueno, yo no veo penalti por
Para
ningún lado, ¿no?
el que no lo haya visto, es una carrera de Nico, Juanlu corre por detrás del jugador del Athletic Club. parece que hay un pisotón, es decir, que le pisa sin querer en la carrera de Nico, pero también da la impresión de que Nico cae cuando ve que no llega, es decir, cae un poco, como diría aquel, en diferido. Luego Iñaki le deja el penalti a Nico y transforma el vocero. Y ha dicho Iturralde que a él, por ejemplo, no le parecía penalti. Pero a pesar de la derrota y a pesar de que Almeida no pueda parecer contento, yo creo que Chazarri, el partido por lo menos es para ser optimista, porque no creo que hubiera mucho aficionado del Sevilla que se esperara un rendimiento tan alto, insisto, a pesar de la derrota como el que hemos visto, ¿eh?
Sí, sí, eso es indudable, ¿no? Hemos visto un Sevilla con un sello muy bueno, ha hecho un rato largo en la segunda parte que ha estado completamente dominador, que ha tenido 3-4 oportunidades incluso para levantar el partido, pero claro, es que con esa fragilidad defensiva es muy difícil puntuar en un campo como San Mamés, ¿no? Para mí este partido deja en un buen lugar a Almeida, aun con derrota, pero creo que deja en buen lugar al entrenador, y es un partido que va directamente a la ventanilla de Antonio Cordón, del director de fútbol del Sevilla, porque presentarte en este campo con una defensa formada por Juanlu, Castrín, Quique Salas y Carmona, pues no habla bien del trabajo realizado en esta primera jornada, ¿no? Y tus tres fichajes no inscritos, ¿no? Ni Suazo, ni Odiseas, ni Alfon, ¿no? Hombre, yo creo que esto se puede arreglar, y es verdad que Almeida le está metiendo carácter y una buena filosofía al equipo, pero principalmente lo que han faltado hoy han sido mimbres, y mimbres atrás. Con esta defensa es normal que un equipo muy bueno como el Atleti te termine haciendo 2, 3 y 4 goles.
Sí, sobre todo el segundo gol es bastante definitorio. Ahora bien, te digo una cosa, bien a Coradams, enorme Luke Bacchio. Como al Sevilla se le ocurra o tenga la necesidad de vender a Luke Bacchio en estas jornadas de mercado que quedan, ahí sí que va a haber bajona, ¿eh?, en Sevilla.
Yo creo que el objetivo del Sevilla, que para mí es la permanencia, depende en gran parte de Luke Bacchio, como ocurrió la pasada temporada. Cuando Luke Bacchio se apagó, el Sevilla directamente iba para el hoyo, hasta que llegó ese gol de García Pascual que salvó al Sevilla. Pues yo creo que quizás, vamos a verlo, ¿no?, porque es pronto, quizás el equipo esté mejor colocado y tenga mejor pinta, pero al final depende de tu jugador clase, ¿no?, de tu jugador bueno, y ese es Luke Bacchio. Por ahora el Sevilla tiene una suerte, que no están llegando ofertas por Luke Bacchio, y que el futbolista aquí está tranquilo, está a gusto, no está inquieto ni está forzando nada. Bueno, pues eso es una magnífica noticia. Yo no descarto nada, pero está claro que arriba el Sevilla tiene muchísima calidad y que el juego del Sevilla en ataque, el 80%, lo va a poner Dodi Luke Bacchio.
Y el Athletic Larra con un margen de mejora enorme en una temporada muy importante, donde tienen también que afrontar la Champions, esperando también la vuelta de los lesionados, pues Ancet, Prados y compañía, viendo a ver si termina llegando el central o no termina, que parece que al final no, pero bueno, que el equipo está claro que físicamente, ya le pasó el año pasado, si no recuerdo mal, que también empezó de forma dubitativa con un empate ante el Getafe en casa, porque volvemos a insistir en el tema físico, queda mucho por mejorar en ese aspecto, y es un aspecto vital para el Athletic, para todos, pero quizá más para el Athletic que para otros.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El año pasado, la temporada pasada, se empezó de una manera más o menos parecida en lo físico, y lo que ahora mismo es difícil conseguir, entiendo yo, es, igual no es difícil, pero no es necesario tener una forma física óptima, porque luego vienen las curvas, claro, y los altibajos durante la temporada, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que los responsables pues lo tienen controlado, y el Athletic es lo que está claro es que tiene que presionar y depende mucho.
Pues sí, señor. Veremos cómo queda el resto de la temporada. Bueno. Próximos encuentros Athletic Club Rayo y Sevilla Getafe. Larrazábal, te mando un abrazo grande. Otro lo mismo para ti, Chazarri. Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Y en el primer partido de la tarde, sorpresa, porque bueno, en un Celta-Getafe pues era relativamente favorito el Celta, sabiendo que el Getafe es un equipo que compite como nadie. Y amén si lo ha hecho. Victoria del Getafe con goles de Adrián Liso y de Uche, que ha sido sin duda alguna la figura del partido. Jacobo Buceta, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Esco.
Ha sido increíble lo de Uche hoy, ¿eh?
Sí, sobre todo porque incluso antes de empezar el partido el propio presidente lo dejaba claro. Estamos en un contexto muy complicado, faltaban 6 jugadores por inscribir, que han llegado varias ofertas, y hablaba en plural en los micrófonos de Dazón, y poniendo todo el foco en Uche. En un partido con tanta presión, con tantos focos sobre Uche, lo que ha hecho fue espectacular. Muy bien el Getafe. Y lo de Bordalás ya es un escándalo. Otra vez, el año pasado tuvo que empezar igual en San Mamés y lograba un empate y estuvo a punto de ganar. Y hoy en Balaídos 3/4 de lo mismo. Apenas tenía cambios, los jugadores aguantaron físicamente todo el partido. Y lo de Uche tuvo, Esco, un gol en la primera parte, se le fue arriba por muy poquito, y en la segunda le dé el primero a Adrián Liso, por cierto, el zaragozano hizo un debut espectacular, y marca el segundo, tuvo otro más, así que fue un partido seguramente para, si hay que ponerlo en el mercado, sacarle o arañarle algún milloncito más.
Y en el Celta hay que decir que los cambios, entre los que ha sido uno de ellos Brian Zaragoza, ha coincidido quizá con los mejores minutos del Celta, y como que se ha apagado un poco el equipo. No estoy señalando a Brian Zaragoza, eso lo estoy haciendo hincapié en que ha debutado, y que en esta vez los cambios de Claudio Giraldez no le han hecho precisamente bien al equipo, Jacobo.
Por ahora se notaba que la inactividad, muy poquito todavía entrenamiento con el equipo. Ya decía Claudio Giraldez que ni Borja Iglesias ni Brian Zaragoza estaban para demasiadas alegrías, así que tenía que dosificar los minutos, y eso se ha notado. Tampoco Jutglà, otro de los fichajes, ha estado demasiado acertado. Podríamos decir que salvo Yago Aspas, el de siempre, 38 años que cumplió en agosto, tuvo tres que le sacó David Soria y otra que no llegó por muy poquito a pase de Brian Zaragoza, fue el único que generó peligro. Y eso sí, Esco, también Yago Aspas, al término del partido, ¿te acuerdas la del Español el año pasado, cuando habló de que cómo jugaba el Español como un equipo pequeño? Después matizó. Bueno, pues hoy ha hablado del Getafe, ha dicho que ya conocemos al Getafe, que si los médicos, que si han entrado al trapo, y culpaba a sus compañeros y a él mismo por haber entrado al trapo en este partido contra el Getafe. En el otro partido, en Esto es Fútbol, papá, que también planteó el equipo de Bordalás.
Conocemos al Getafe después de tantos años, pero creo que también ha sido, pues, culpa nuestra por entrar en esas grescas o en esas que ellos quieren, porque cada falta, no sé cuántas veces ha entrado el médico y el fisio de ellos, cada contacto eran 2 minutos en el suelo, pero bueno, estas cosas ya las conocemos y, como digo, no sirva excusa.
Bueno, lo hemos dicho antes en el tramo anterior de Carusel, lo ha dicho Dani Garrido. Yo creo que esta vez agradecemos que Yago Aspas sea tan franco en todo lo que dice y demás, pero yo creo que esta vez Yago Aspas no lleva razón, porque hoy no ha sido tampoco nada exagerado del Getafe, nada que no haya hecho cualquier otro equipo 10.000 millones de veces. Estás ganando 0-1, 0-2 a domicilio, en un campo además que es difícil de ganar, de un equipo europeo, pues no vas a ir corriendo. No, yo hoy no creo, Jacobo, de verdad, que el Getafe haya hecho algo excesivo. Y yo creo que muchas veces ya tiene puesto ese estigma y que no es así, que lo hacen muchos equipos tanto o más que el Getafe, y hoy desde luego no ha sido el caso.
Y el propio Claudio Giraldez lo decía, cada uno juega con sus armas, el Getafe había estado mejor, habló de aviso al equipo, de cura de humildad. Fíjate por dónde van los tiros de Claudio, yo creo que va más por ahí, porque hoy el Getafe mereció ganar en Vigo, ganó en Vigo, pudo haber ganado incluso por más. Y la verdad es que hoy no hay que ponerle ni un pero a lo que ha hecho el Getafe, y como bien apuntas, pues lo de la pérdida de tiempo en algún momento, ¿quién no lo hace, no? Que si el portero retiene un poco en el saque de portería, pero hoy ni mucho menos en un Getafe que prácticamente, pues si te das cuenta durante el partido, tampoco ha tenido que hacer muchísimas faltas para cortar el juego de ataque, fue infinitamente superior al Celta y mereció triunfo del Geta.
Gracias, Jacobo, un abrazo.
Abrazo.
Y el Getafe, pues eso, 13 fichas del primer equipo en el día de hoy, 2 días de porteros, Da Vinci debutando en ese lateral izquierdo, un jugador que estaba el año pasado en el Recreativo de Huelva, con Adrián Liso, que también debutaba con gol, con Mario Martín, que también debutó, y con 2 laterales jugando de centrales, como Diego Rico y Juan Iglesias. Precisamente, Juan Iglesias, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchísimas felicidades,
Muchas gracias.
Bueno, vaya mérito tiene este equipo. 13 fichas del primer equipo hoy, contando los 2 porteros, un solo cambio. Se acaban los adjetivos para este Getafe.
Sí, al final este equipo tiene eso, tiene que da igual los que seamos, los que vengamos, también dolidos por la gente que se ha quedado en casa, que quería estar hoy aquí, pero bueno, ha sido un plus para sacar el partido adelante, y bueno, enhorabuena para todos.
Tienen que llegar refuerzos y para eso a lo mejor tiene que salir gente, y uno de los nombres es Uche, uno de los nombres que más ha sonado como posible salida del Getafe. Qué jugador este,
Sí, sabemos la importancia que tiene Uche para nosotros. Ojalá no tuviera que irse y se pudiera quedar con nosotros, completar la plantilla con él también. Pero bueno, veremos qué pasa los próximos días.
Tengo por aquí a José Palacio. Hola, José, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Algo para Juan Iglesias?
Hombre, un pedazo de crack que ya hemos visto hoy cómo puede jugar de todo. Sí, Juan. Cuando te ha dicho el míster, vais a jugar defensa de tres, tú eres habitualmente lateral zurdo, lateral diestro, perdón. Te hemos visto jugar incluso la temporada pasada interior. Pero hoy cuando te ha dicho central diestro, arropando ahí a Gené junto a Diego Rico, erais 3 centrales, pero realmente solo un central como es Gené. ¿Cómo es eso para ti y para Diego?
Bueno, al final creo que el fútbol también es cuestión a veces de adaptarse y sobre todo lo más rápido posible. Sabíamos que bueno, existía la posibilidad de que no se pudiera inscribir algún jugador y tuviéramos que adaptar un poco la alineación. Y bueno, al final el míster también tiene eso de que te motiva, te hace pensar que llevas jugando ahí toda la vida y bueno, creo que se ha visto en el campo.
Además es una victoria con un valor un tanto extra, Juan, porque arrancáis con 3 partidos a domicilio, el de hoy, el próximo es en el Pizjuán, el próximo será en Mestalla, así que todo lo que sea empezar sumando y encima domicilio es valor extra.
Sí, totalmente. Al final sabemos que el inicio de temporada es duro. 3 partidos seguidos fuera de casa contra 3 rivales de mucho nivel en campos muy complicados. Y bueno, pues mira, ya hemos pasado uno, tenemos 3 puntos, así que bueno, ya estamos pensando en el siguiente, de conseguir otros 3 y así pues seguir lo máximo posible.
Lo bueno de hoy que no había mucho calor. Ahí en Vigo creo que hacían 23 graditos, que no era lo de otros campos. Ahí habéis tenido suerte, ¿no? 5 de la tarde podría haber sido muchísimo peor.
Sí, totalmente. Veníamos de Madrid, que ha sido una semana dura, que hacía 38 grados y bueno, es verdad que aquí hemos agradecido la temperatura que había, así que bueno, ya ha acabado, así que nada, vamos para casa con los 3 puntos.
Venga, déjame que le haga la última, Esco, porque es verdad que entre Oliva y Madrid, que han hecho la pretemporada allí, ya sabes, en tierras alicantinas, que le gusta al míster, ha pasado calor. Lo que no sé es, Juan, vosotros que sois una piña, sabemos que sois un vestuario muy unido, ¿cómo está el resto de nuevos compañeros? ¿Cómo está Alex Sangri, Juanmi, Kiko, Abkar, Neyu, Jaime Muñoz, que todavía no están inscritos, y cómo les afecta esto a ellos? ¿Y cómo les apoyáis vosotros?
Bueno, al final todos queríamos que estuvieran y ellos querían estar aquí, pero bueno, al final son situaciones que se dan. Nos estaban apoyando desde allí, nos han mandado mensajes antes del partido, ahora también al acabar. Entonces, bueno, también agradecerles que han estado ahí viéndonos, apoyándonos y bueno, que ojalá lo más pronto posible estén con nosotros.
Pues Juan Iglesias, jugador del Getafe, felicidades por la victoria y muchísima suerte lo que queda de temporada. A ver, ya que te dejamos que te vayas con tu familia. Un abrazo grande.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Pues José, lo ha dejado ahí entrever Juan Iglesias, ¿no? Si Uche hace al final, si se tiene que ir y demás, porque es el gran nombre del equipo azulón en este inicio de campaña.
Sí, ahora relatábamos todos los fichajes que no ha podido inscribir todavía el Getafe. Es que es increíble que todavía tenga 6 jugadores por inscribir, le falta mucha masa salarial, está muy ahogado el fair play financiero y lo hemos visto en el partido de hoy. El gran jugador que tiene mercado, y ya lo hemos contado en la antena de Cadena Ser, es Crisantus Uche. Tiene una cláusula de 25 millones de euros. No va a salir por esa cláusula, pero viendo el partidazo que ha hecho hoy con una asistencia, un gol y pasándose por encima a toda la defensa del Celta de Vigo, podría prácticamente pagar esa cifra cualquier equipo Premier, aunque yo he hablando con el entorno del jugador, también me ha dicho ojito a la posibilidad de la Bundesliga, pero bueno, la pole, la Premier con el Brentford y el Leeds United,
que son los que tienen pasta.
Y además lo que ya se han ido más al Getafe y al jugador a decirle que les interesa. Y Ángel Torres en la previa con los compañeros de Dazón también ha dejado muy abierta esa posibilidad, ahora la deja Juan Iglesias, así que es una pena, pero todo apunta a que va a tener que salir Crisantus Uche, que haga caja al Getafe para poder inscribir a esos jugadores.
Que es el gran objetivo de momento, el primer objetivo de la temporada era la victoria en Balaídos y lo ha logrado el Getafe. Gracias, Palas.
Un abrazo.
Sentir que ya no queda veneno y vivir.
Pues quedan 2 partidos de la primera jornada. El último será el martes, Real Madrid Osasuna, 9 de la noche, desde las 8:30 en Carrusel Deportivo. Así que, Javier Herraz, muy buenas. Mañana escucharemos por primera vez a Xabi Alonso en la previa de un partido de Liga.
Eso es, ¿qué tal, Esco? Muy buenas. Muy buenas. Sí. Mañana 10:30 el equipo se entrena en Valdebebas y no sé si será o no muy puntual en la comparecencia pública, pero imagino que al filo de las 12:30 escucharemos pues a Xabi Alonso lo que va a ser este inicio de Liga. Son los días que son, no hay que darle más vueltas, pues físicamente como los equipos que han jugado el Mundial de Clubes van a llegar un poquito justos. Hoy se ha visto el Atleti, por ejemplo, que evidentemente en la recta final el físico le ha faltado, por eso quitamos mérito al Español, pero se nota bastante y son pretemporadas atípicas. Veremos lo que hace el Madrid el martes, que es favorito, juega en casa en el Bernabéu, no hay excusas, como dijo hace unos días Carreras, que tiene futbolistas como Dinausen, que son ya casi veteranos del Real Madrid. Son capaces de sacar el balón jugado, buenos defensas, Militao también ha vuelto, Güler tiene la confianza de Xabi Alonso y arriba Mbappé con el 10 parece otro futbolista en el Real Madrid, aunque el año pasado hizo muchos goles, pero ahora se le ve con más presencia. Y luego Mastantuono, que bueno, pues ha hecho tres entrenamientos, pero que con 18 años parece que tiene 28, y bueno, pues es un jugador que viene aquí a jugar directamente. El equipo solo tiene 4 bajas, jugará Fede Valverde, que no estuvo en Innsbruck por un problema muscular, una sobrecarga muscular, y el resto lo habitual, con Courtois y compañía, con Vinicius, que sigue un poquillo, yo le veo así un poco tristón, no le veo el Vini de hace un año, desde el Balón de Oro tiene un buen rejón el brasileño, y el tema Rodrigo, que no va a acompañar Esco hasta el día 31 de agosto.
Pues sí, y ese martes, 8:30, insisto, Real Madrid Atlético Osasuna, con Romero, con Herráez, con Álvaro Benito, con Rafa Alcorta, con Alfredo Relaño y con Tomás Roncero, además de Bruno Alemania y Turalde González. Un abrazo, Javi, gracias.
A ti, hasta luego.
Y mañana, penúltimo del día, es un Elche Real Betis a partir de las 9 de la noche. Pepe Morago, hola.
¿Qué tal, Escorial? Muy buenas noches para todos. El Elche Club de Fútbol, que se estrena en su vuelta primera este lunes a las 9 de la noche ante el Real Betis de Pellegrini, que llega al Martínez Valero con esa ausencia tan sensible de Isco Alarcón. Un Elche Club de Fútbol que sigue muy pendiente del mercado de fichajes. Hace unos minutos se ha confirmado la octava incorporación del Elche, el delantero murciano del Sevilla, Rafa Mir, que llega cedido al conjunto ilicitano hasta el final de la temporada con una opción de compra. Un Elche que ya ha hecho oficial el fichaje de Rafa Mir, cedido por el Sevilla, y que mañana también podría hacer oficial el fichaje, la incorporación del delantero portugués de 29 años, Andrés Silva, del Leipzig alemán, que llegaría en propiedad.
Pues gracias, Morago. Mañana Elche Betis. Pues mira, Isabel Pacheco, dos movimientos que nos ha adelantado Pepe Morago, Rafa Mir ya oficial, y mañana Andrés Silva. ¿Qué nos trae el Carrusel Mercato en esta noche ya de 18 de agosto?
Pues te cuento que ya está en Mallorca el cuarto refuerzo para Iagobo Arrasate. Se trata del central albanés Maras Cambulla, el jugador que jugó la temporada pasada en el Español. Llega en calidad de cedido procedente de la Roma con opción de compra no obligatoria. De uno que llega a la isla a otro que se marcha, nuestros compañeros de Ser Deportivos Baleares cazaron este domingo a Dominic Graf en el aeropuerto de Palma. El portero se marchará al Olympique de Lyon a cambio de 4 millones que podrían llegar a los 6 con variables. Y otro fichaje que está al caer es el de Eric Bailly por el Real Oviedo. El defensor marfileño se encontraba sin equipo tras su salida del Villarreal. Y fuera de España, te cuento, en Italia informa la Gaceta dello Sport que el Inter ha rechazado 50 kilos del Chelsea por el central Alessandro Bastoni, y en la Premier, que allí no parece que no se acaba el dinero, ya es oficial el fichaje de Jadon Ramsey por el Newcastle. Las urracas han pagado 39 millones de libras por el ya excentrocampista del Aston Villa.
Gracias, Isa. Pues madre mía, el Newcastle, la pasta que mueve Bruno Alemán. Imagino que a lo mejor esto hace ya que lo de Isaac termine de explotar, porque se ha declarado en rebeldía, ¿no?
¿Qué tal, Lesco? Sí,
hola, sí, que no te
saludo. Ha dicho que no va a volver a jugar con el Newcastle, pero la postura de las urracas es firme. Dicen que él tiene contrato, que además cobra bastante bien, que pagaron una pasta, por cierto, a la Real Sociedad para ficharle, y están en su derecho, evidentemente, de estirar la situación todo lo que puedan. Vamos a ver, yo no tengo claro cómo se va a resolver esta situación. Tampoco ha firmado demasiado el Newcastle, y recordamos que tiene pasta de Arabia Saudí, así que no me parece que estén contando ya con ese fichaje de Ramsey con el dinero que pueden recibir de Isaac, ni mucho menos.
Pastas ha dejado el Chelsea y ha pinchado, pastas ha dejado el Manchester United y ha perdido, pastas ha dejado el Arsenal y ha ganado, más que nada porque se enfrentaba al United, y si uno pierde, la lógica dice que el otro gana, y pastas ha dejado también el Paris Saint-Germain, que ha sufrido para ganar en Francia al Nantes.
Sí, es un poco lo que te estaba diciendo ahora Herraez. Yo veo a los equipos que han jugado el Mundial de Clubes, y especialmente a los que han llegado hasta las cotas últimas del torneo, sufriendo bastante. El Paris Saint-Germain sufrió muchísimo y fue inferior. De hecho, en la final de la Supercopa contra el Tottenham la acabó remontando, pero porque tiene muchísima calidad. Le ha pasado hoy algo parecido. Es verdad que ha dominado mucho más el partido contra el Nantes. Le han anulado también un gol, pero al final ha acabado ganando con gol de Vitinha, con algo de suerte, por 0 goles a uno, y están justitos. El Chelsea lo mismo contra el Crystal Palace. De hecho, ha habido tramos en los que ha sufrido, lo ha podido ganar perfectamente el Chelsea, pero bueno, al final primer tropiezo, Chelsea 0, Crystal Palace 0. Y te tengo que decir, Esco, a pesar de la derrota del Manchester United, es de los partidos que más me ha gustado con Amorim en el banquillo.
Pues vaya.
Sí, ha merecido claramente la victoria. Le han marcado, es verdad, en un gol de córner en el que ha estado fatal su portero, pero me ha gustado bastante más el United que el Arsenal el día de hoy. Ha competido bien el equipo de Arteta, pero ha jugado bastante mejor el United, que es verdad que no ha tenido acierto arriba.
Vale, y en 10 segundos, ¿qué tal el debut de Luka Modric con el Milan en Copa?
Pues nada, cortito. Ha tenido nada, media horita, en el partido estaba decidido. Le hemos visto con la camiseta que le queda de lujo del Milan, así que ganas de verle la semana que viene.
Bueno, pues oficialmente desde hoy hasta el viernes a las 11:30 no te hablo, ¿vale? El viernes Castellón-Real Valladolid, no te hablo durante toda la semana y a partir del sábado retomaremos nuestra relación amistosa.
Ya veremos dependiendo del resultado.
Vale. Gracias, Bruno. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Dale. Pues hemos tenido motociclismo en Austria, pero lo primero es lo primero. Mela Cércoles, muy buenas noches.
Uves y ráfagas, Escorial.
No te lances, que voy, Campeón de Liga.
Real Madrid.
Equipo revelación.
Pues creo que el Getafe.
Equipo decepción.
Athletic de Bilbao.
¿Cómo aprovechas que no está Garrido? Máximo goleador.
Mbappé.
Campeón de Copa.
Atlético de Madrid.
Campeón de Champions.
El Barça, a ver si lo gafo.
Ostras, ahí ha sido fuerte, esa sí que no me la esperaba. Es que tenemos la encuesta de la temporada en @carusel, toda la gente lo ha ido rellenando, todos los nuestros también durante el programa, y me la quiero rellenar, y no había dado pie, así que lo prometido es deuda, Mela, aquí la tienes. Y lo del Barça, que sepas que me ha dejado sorprendido. Había algún compañero que decía, si va a poner lo mismo de Tomás Roncero. Seguramente si lo hubiera rellenado Mar Márquez habría sido bastante distinto, aunque a lo mejor no en la Champions lo hubiera apostado, pero lo cierto es que en fútbol no sé, pero en Mar Márquez en motociclismo domina y mucho, Mela.
Invencible, así reza la portada de las de mañana, con Marc Márquez a toda página. Pues se lo ha ganado, porque lleva 21 victorias de 26 posibles, es el sexto doblete consecutivo, ha conquistado el triunfo en Austria, un circuito en el que nunca había ganado, pero como bien él dice, antes había ganado 3 veces las motos rojas, y ahora la moto roja la lleva él. Lo que vengo diciendo desde el invierno, el mejor piloto, la mejor moto y el mejor equipo, pues está claro, ¿no? Blanco y en botella, leche, Marc Márquez, va camino de su noveno título mundial. Lleva ya 142 puntos de ventaja sobre el segundo de los perseguidores, Alex Márquez. Bravo también por Fermín Aldeguer. En el día de hoy, sí, el novato ha conseguido un segundo puesto extraordinario, ha caído relegado a la décima plaza. Él ha sido la salsa y la pimienta de esta carrera, remontando hasta la segunda plaza con Bezzecchi tercero. Vamos por partes, si quieres, primero escuchamos a Márquez.
Ya dejé entrever un poquito mis intenciones el jueves, y lo dije claro. Perdí 3 años contra la moto roja, este año la pilotamos nosotros, o sea, no podemos tener ninguna excusa, pero bueno, nos lo han puesto difícil y sí, es un circuito que no había ganado, pero este año hemos logrado los 37 puntos una vez más.
Lo quería hacer con la moto roja y efectivamente Fermín Aldeguer, también gran protagonista, segunda plaza en el año de su debut en la categoría reina, Mela,
Sí, no es el primer podio que consigue, pero a mí es el más impresionante por la forma. Escúchale, mira lo que dice que ha sentido.
Contento con el resultado. Obviamente la carrera ha sido de loco. Había un momento que me estaban saliendo las cosas sin pensarlo y sin creer. O sea, como si estuviese jugando a la Play. Pues parecido. Pero bueno, eso quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo.
Igualito que la Play, Mela, igualito.
A 300 por hora o más, claro. ¿Sabes? Qué descaro tiene este chaval de solo 20 añitos, murciano de la Ñora. Le ha pegado una pasada extraordinaria a Pedro Acosta, la Chicán, y otra vez Zeki para ponerse segundo, tirándose desde muy lejos. Y ha habido un momento que pensábamos que iba hasta por Márquez, ¿eh? Se ha puesto a 7 décimas a 3 vueltas del final, pero Márquez había pegado un apretoncito para cruzar la meta con un segundo de ventaja. Los dos felices y contentos, como no podía ser de otra manera.
Sí, y en el resto de categorías nos ha ido bien en Moto 3 y en Moto 2, aunque no ha ganado el nuestro. Daniel Holgado ha conseguido podio y seguimos con el liderato de Manu González, que no ha podido terminar la carrera.
Sí, se ha tenido que retirar por avería. Canet, que está segundo de la general, solo ha podido recortar 6 puntitos, así que la diferencia es de 19 a favor del madrileño, y el que se mete en la pomada es Diogo Moreira con el triunfo. Estaba a 60, se va a 35. Un Moreira que entre hoy y mañana, o a más tardar pasado, elegirá con quién sube a MotoGP, si a Yamaha o a Honda. Honda ha ganado peso en las últimas semanas porque, entre otras cosas, le ofrece un contrato más largo de hasta 3 años. Y en la categoría que queda, lo que tú decías, victoria española la de Piqueras. Rueda ha salvado los muebles el líder con la quinta plaza. Pero mira, hay mundial, porque Piqueras sí llegaba a 85 puntos de Rueda, se va a 71, lo tiene muy complicado con 9 citas por delante. Pero vamos a ver qué pasa. En todo caso, el título tendrá color español seguro.
Gracias, Mela. Próxima semana, Gran Premio de Hungría. También un español protagonista en golf, Paco Hernández.
John Rahm, que ha revalidado el Leaf Gold, quedando líder de la brutal clasificación del año, a pesar de que partía con desventaja. Ha sido tremendo, con una tercera vuelta magnífica, remontada incluida. Ha firmado hoy un menos 11 con 9 birdies y un eagle, el León de Barrica, conquistando por segundo año consecutivo este triunfo, a pesar de que perdió el playoff ante el colombiano Muñoz. Y gracias a este triunfo se va a embolsar 18 millones de dólares. Casi nada, ya suma 75 kilos en premios en dos temporadas.
Brutal, brutal lo de Jordan. Gracias, Paco.
Abrazo.
Y Mauro Jiménez, hola, vamos a estar muy pendientes, por ejemplo, mañana de Carlos Alcaraz.
Eso es, sí. Buenas noches. En tenis, Alcaraz ha vencido al alemán Zverev por 2-0 en el Master 1000 de Cincinnati y se enfrentará a Jannik Sinner en una nueva gran final. Gracias a la victoria de hoy de Carlos por 6-4-6-3, tendremos un nuevo episodio entre el número 1 y el número 2 del mundo. Este será el cuarto enfrentamiento por el título entre ambos de la temporada, con un balance favorable al español, que se lleva victoria en Roma. Y en Roland Garros, aunque la última victoria fue para el italiano y además fue muy dolorosa, en Wimbledon.
Y además contamos ese Mundial Sub-19 de balonmano. Hemos perdido los penaltis en el shootout 40-41 ante Alemania y hemos ganado el bronce en hockey hierba en el europeo femenino a Bélgica, después de ganar también precisamente en el shootout. Y en baloncesto, Alberto Abalde, que va a causar baja por lesión, abandona la concentración de España de cara al Eurobásquet.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.